¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos sean a Nuestras Voces, un programa audiovisual del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, CEDEM, que es posible gracias al financiamiento de la Unión Europea. Mi nombre es Anabel Holguín.
Yo soy Marcela Zamudio y les invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Del mismo modo, les recordamos el teléfono de atención del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, 415-4152 y 415-6674. De lunes a viernes en un horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Visítenos en Avenida Juárez, 4107B, en la Colonia Centro.
En el programa del día de hoy contaremos con la presencia de Judith González, encargada del área de comunicación de Alianza Sierra Madre AC, ASMAC. Ella nos hablará sobre las situaciones de discriminación que se han reportado en la asociación, así como una serie de cuestiones sobre los programas y actividades que desde esta organización manejan para brindar acompañamiento y contribuir a garantizar la defensa de los derechos humanos de las comunidades indígenas Rarámuri. Esto en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, que se conmemora este próximo 21 de marzo.
Además, el 21 de marzo también conmemoramos el Día Mundial del Síndrome de Down. Por ello, nos acompañan en el estudio Rosa Alba Rodríguez, directora general del Instituto Down, para hablarnos un poco sobre esta asociación civil que tiene por objetivo la realización e inclusión de las personas con síndrome de Down.
Y finalmente contaremos con la visita de Flora Chacón, integrante del colectivo La Otra Feria, quien nos dará a conocer el programa del Festival Grito de Mujer, poesía y arte que tendrán del 27 al 29 de marzo. Este festival se realiza cada año en todo el mundo como parte de las conmemoraciones por el Día de la Mujer.
Acompáñenos a conocer más sobre las colectivas y asociaciones de Chihuahua y los proyectos en los que trabajan. Quédese con nosotras.
Regresamos. Gracias por seguir en sintonía de Nuestras Voces. El próximo 21 de marzo se conmemora el Día Internacional, Día Mundial del Síndrome de Down. Así lo ha designado la Organización de las Naciones Unidas. Con motivo de esta conmemoración, esta misma organización, la ONU, ha lanzado la campaña Decidimos, con el objetivo de visibilizar la importancia de que las personas con síndrome de Down tengan una plena participación en la toma de las decisiones sobre los asuntos relacionados con su vida o que directamente les afecten. Y para hablar sobre este tema, me acompaña el día de hoy Rosalba Rodríguez, quien es directora del Instituto Down. Rosalba, muchas gracias por estar aquí. Bienvenida al programa.
Muchas gracias por la invitación.
Al contrario, a ti por acceder a participar. Rosalba, pues, ¿qué te parece si empezamos a hablar de lleno con el Instituto Down? Platícanos, por favor, ¿cuándo y cómo nació el Instituto Down de Chihuahua?
Sí, claro que sí, con mucho gusto. El Instituto Down nació hace ya casi 36 años, en abril del 1984. Es una asociación que nació por el interés de estudiantes de psicología y algunos otros profesionistas que vieron que no había una escuela de educación especial para niños con síndrome Down. Había una escuela para varias discapacidades y entonces ellos en las materias de la licenciatura pues vieron la discapacidad intelectual y les llamó la atención y entonces decidieron emprender esta tarea que nunca yo creo pensaron que llegaría a los casi 36 años.
Y los años que faltan, ¿no? Que están por venir. Entonces, más que nada, una iniciativa de jóvenes estudiantes de psicología en 1984. Qué interesante, Rosalba. Platícanos, por favor, ¿cuál es el principal objetivo o los objetivos que tiene esta organización?
Claro, el Instituto Down tiene principalmente es mejorar la calidad de vida de las personas con síndrome Down a través de la educación. Nosotros somos una institución educativa que brindamos la atención desde recién nacidos, de las personas desde bebés, desde 0 años hasta la edad adulta. Y la idea es formar su educación, darles esa oportunidad de practicar lo que aprenden, ¿sí?, en su vida familiar, en su vida educativa y en su vida social, y ya posteriormente en su vida laboral.
Bien, entonces la intención es justamente contribuir a la educación de estas personas para que puedan desarrollar su vida en total plenitud y normalidad.
Así es, probablemente pareciera algo pues muy normal o muy cotidiano hacer esto, pero no lo es, porque las personas con discapacidad, sobre todo intelectual, que es el tema que atendemos, pues ha sufrido mucho tiempo de programas muy especiales que se separan mucho de lo que es una educación que recibe cualquier niño, porque pues son contenidos diferentes. Y entonces la idea es ofrecer un contenido que a ellos les haga llevar una vida como cualquier otro niño. Y que si su nivel de aprendizaje va un poquito más lento, bueno, no importa, pero que tenga los contenidos que a él le van a servir para la vida, no contenidos que muchas veces no son tan prácticos para él, como pudiera ser un programa diferente al que cursan la mayoría de los niños del mundo, ¿verdad?
Claro, se trata de adecuar a las necesidades específicas de estas personas los contenidos educativos que en este caso ustedes ofertan, manejan con ellos.
Así es, y que sean muy prácticos para su vida.
Claro, que les sean útiles para la cotidianidad, el día a día.
Exactamente.
Bien, Rosalba, ¿cuándo empezaron? Bueno, cuando inicialmente se fundó esta organización en 1984 y durante esos primeros años, ¿cuáles fueron los principales retos que ustedes identificaron?
Bueno, yo no fui de las fundadoras, pero conozco la institución muy bien y sé que los principales retos que surgieron fue, primero, ¿qué hacer? Las personas que fundaron la organización tenían muy claro que era dar oportunidades, mejorar calidad de vida, pero realmente necesitaban ver qué se estaba haciendo en otros lados, ¿verdad? Porque aquí en Chihuahua no había tanto, entonces era ver cuál era el programa más adecuado para ellos, ¿sí? ¿Qué es lo que ellos necesitaban? Y sobre todo, ¿cómo vivir? ¿Cómo ofrecer ese servicio? Porque el instituto, desde que nació, uno de sus objetivos principales era brindar el servicio al menor costo posible, porque desde hace mucho tiempo se sabe que la discapacidad está muy relacionada con un círculo de pobreza. Círculo es discapacidad y pobreza. ¿Por qué? Porque es caro atenderlo. Muchas veces la discapacidad viene relacionada con problemas de salud importantes y las familias en su esfuerzo de estar atendiéndolos, pues van perdiendo su capital. Y entonces muchas veces genera ese círculo, lamentablemente, ¿verdad? Y así las personas que iniciaron la organización, una de las cosas fue: tenemos que ayudar a los que menos posibilidades tienen de sacar adelante a sus familias.
Bien, entonces identificaron este problema, que justamente las personas de mayor vulnerabilidad económica son las que menos posibilidades tienen de acceder a oportunidades de desarrollo para dar la adecuada atención, ¿no? Atención y acompañamiento integral a personas con discapacidad, en este caso intelectual. Bien, y bueno, Rosalba, después de casi 36 años de trayectoria, de existencia del Instituto Down de Chihuahua, al día de hoy, ¿en qué etapa se encuentra esta organización, luego de tantos años de ardua labor?
Es una pregunta muy interesante y muy importante, porque uno se pone a ver la historia y inicialmente todo estaba dirigido a cómo ayudar al niño a aprender, cómo enseñarle, ¿verdad?, a ser autosuficiente y vivir una vida plena. Actualmente sigue siendo el mismo reto, sin embargo, ya no nada más es centrarnos en el niño. ¿Por qué? Porque en el caminar te das cuenta que la familia es importante, que el hermano es importante, los padres, el vecino, toda la gente, todas las personas que están alrededor de este chiquito con discapacidad tienen algo que ver con su desarrollo. Y entonces ahorita el instituto, después de caminar todo este tiempo y seguir atendiendo a las personas directamente con síndrome Down, pues ya estamos buscando retos de crear, ayudar, incidir en política pública, que las políticas que se vayan dictando sean para su desarrollo, ¿sí? Entonces, ya pasamos de algo muy individual a algo social. Ya nos dimos cuenta, la discapacidad es un tema de todos, porque todos estamos expuestos a tener a una persona con discapacidad en nuestra familia, o nosotros mismos poder tener una discapacidad, y tenemos que estar preparados para eso. Y entonces, si nos sumamos la atención individual, más la asesoría a las familias, más la asesoría y sensibilidad a la comunidad en general, y todavía, ¿verdad?, terminamos con una incidencia en política pública, pues entonces estamos ahora sí teniendo un camino más amplio para las personas con síndrome Down en este caso, ¿verdad?
Bien, qué interesante lo que mencionas. Efectivamente, ninguna persona estamos exentas de, en algún momento de nuestra vida, desarrollar, sufrir algún accidente, algún problema de salud o cualquier situación que luego nos haga tener algún tipo de discapacidad, ya sea intelectual o física, motora, etcétera, etcétera. Bueno, pues qué interesante y qué relevante la labor que realizan, sobre todo en este tema que bien mencionas, ¿no? De brindar un acompañamiento integral que ya no es solo el trabajo con el niño o la niña, sino con su contexto inmediato, su entorno familiar, social, etcétera, etcétera. Bien, y bueno, como ya justo lo acabas de comentar, ustedes atienden a una población muy específica en Chihuahua. ¿Cuáles son los criterios de atención que ustedes siguen? ¿Hay algún rango de edad, alguna otra consideración que ustedes tengan como organización para dar atención a estas personas?
El instituto, cuando inició, su idea era atender niños, nada más, ¿verdad? Y llegó un momento en que 16 años y ya no eran atendidos en la institución. Sin embargo, esos niños crecen. Y entonces, al momento de buscar opciones, pues eran pocas las que había. Y entonces, los padres recurrían a nosotros diciendo, es que ahora, ¿dónde lo llevo?, ¿verdad? Y entonces nosotros hicimos esta reflexión, ¿de qué sirve que tú le des las bases a un niño, ¿sí?, si va a llegar un momento en que se va a truncar? Porque todo lo que aprendió no lo va a poder aplicar, no va a tener un seguimiento. Y entonces decidimos tomar, ¿verdad?, también la educación del joven y luego del adulto, ¿sí? Y entonces nosotros no tenemos límite de edad para recibir ahí en el instituto, desde recién nacidos hasta la edad adulta. Requisitos es que tenga síndrome Down, ¿verdad? Ese es el requisito. Y ya en adultos, que se sepa, que sean autosuficientes, por ejemplo, en el baño y en el al momento de comer, que se puedan desplazar. ¿Por qué? Pues porque no tenemos nosotros enfermeros y es invadir su espacio personal, ¿verdad? Y ese sería el requisito, pero realmente es que tenga síndrome Down, ¿verdad? Y de adulto que sea independiente en esos aspectos.
En esas tareas básicas, ¿no? Uh-huh. Bien. Si alguna persona, Rosalba, quisiera acercarse o tener más información sobre los proyectos, actividades, justamente los programas de atención que ustedes manejan, ¿a qué dirección, número telefónico, cuál sería la información de contacto para que quienes nos escuchan y nos miran puedan acercarse con ustedes?
Sí, claro que sí. Estamos sobre Avenida Mirador, 4307, está en Campestre Residencial. Y los teléfonos son 416-0521 y 410-3175. También nos pueden seguir en la página del instituto, que es www.institutodownchihuahua.org. Y tenemos nuestra cuenta de Face, que es Instituto Down de Chihuahua AC Oficial. Debe de decir oficial, por favor.
Ok, habrá otras cuentas, pero la que diga oficial, ahora sí que es la que deberíamos de seguir. Rosalba, antes de despedir tu entrevista, ¿algún otro tema, alguna otra cuestión que te gustaría resaltar, algo que quieras añadir?
Pues sí, me gustaría invitar a la población en general a que abra su mente, ¿verdad? Yo sé que las personas con síndrome Down son en general muy queridas porque son tiernas y nosotros nos hemos dado cuenta que la gente tiende a quererlos, a sobreprotegerlos. Yo los invito a que abran su mente, su corazón en ese sentido, ¿verdad? De quererlos y aceptarlos, pero también en pensar y creer en ellos, que tienen una oportunidad y que ellos vienen a cumplir una misión aquí con nosotros, tanto como cada uno de nosotros, y hay que aceptarla y hay que entenderla. Lo primero que tenemos que hacer es darle cabida a nuestra sociedad. Ellos pertenecen aquí, ellos pertenecen a cada comunidad y no hay que prejuzgar, ¿verdad? Porque pues ellos, así como vemos gente que tenemos mucha capacidad para unas cosas, a ellos les pasa lo mismo. Tienen capacidades para unas cosas y otras no tanto, pero a fin de cuentas todos no somos iguales en estas diferencias que nos enriquecen, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quisiera comentar. No sé si pueda invitar a una kermés.
Claro que sí. Adelante, si gustas mirando a la cámara del centro.
Sí, por el Día Mundial precisamente de Síndrome Down, nosotros tenemos una kermés que hacemos anualmente. Es en la ciudad deportiva, este día 22 de marzo. La idea es informar, sensibilizar y también atraer recursos, ¿verdad? Vendemos, ahí nos organizamos toda la institución, ponemos diferentes puestos, el dinero que se recaba es para la operación de la institución Tenemos un festival musical donde participan invitados voluntarios, que agradecemos mucho su participación, pero también presentan números musicales los muchachos del Instituto de los Jóvenes. Tenemos un grupo de danza y ellos presentan algunos números. Y en esta ocasión vamos a tener la coronación de reyes del Instituto Down. Ellos participaron a través de llevar latas de aluminio. Cada lata es un voto. Y entonces ahí en la kermés se va a definir quién fue la pareja ganadora, ¿verdad? Y pues la verdad se pone muy bonito y es una oportunidad de convivir. Ahí andan los chicos, hay mensajes, hay lonas donde decimos características de ellos para que la gente conozca un poco más, ¿verdad?, de esto.
Bien, ¿nos repites la fecha? ¿Qué día sería?
Es el 22 de marzo, de 10 de la mañana a 5 de la tarde en la Ciudad Deportiva.
En la Ciudad Deportiva de la ciudad de Chihuahua. Bien, Rosalba, pues te agradecemos muchísimo por haber estado aquí con nosotras el día de hoy y les reiteramos que tienen las puertas abiertas siempre que gusten venir justamente a promocionar este tipo de actividades, como el caso de la kermés, que tienen ya próximamente este próximo 22 de marzo.
Muchas gracias.
A ti, Rosalba. Y bueno, nosotras seguimos con el programa del día de hoy.
Seguimos desde el estudio ahora para hablar sobre la literatura y ya está con nosotras Flora Chacón del colectivo La Otra Feria. Gracias por estar aquí, Flora. ¿Cómo estás?
Al contrario, muchas gracias. Gracias por invitarme. Estoy muy, muy bien y muy contenta de venir a platicarles sobre lo que estamos haciendo.
Muy bien, pues primero que nada, cuéntanos para las personas que no conocen este colectivo La Otra Feria, ¿qué es y cómo nació La Otra Feria?
Bueno, nació en 2016 cuando se canceló la Feria del Libro, la última Feria del Libro de César Duarte. Él cancela porque no había dinero, entonces nosotros dijimos, vamos a hacer algo. Nos reunimos un grupo de ciudadanas, dijimos, queremos hacer algo como una manifestación ahí en la Plaza Mayor. Dijimos unas lecturas como protesta y resulta que llegamos solo tres personas, Lucía Mendoza, Elia Osuna, que son maestras, y yo. Y pues en eso de hacer lecturas, hicimos un programa muy completo de lecturas, de música, de conferencias, de poesía, y entonces dijimos, pues vamos a hacer otra feria de libro. Entonces dijimos, vamos a hacer la otra feria, sin feria porque no teníamos dinero, pero mucha gente nos ayudó, muchos artistas, conferencistas, escritores, y estuvieron con nosotros ahí un fin de semana para hacer la otra feria en sustitución de la Feria del Libro que se había cancelado.
Muy bien, mira, qué esperanzador encontrar que la sociedad civil pudiera generar su propia feria. Triste que haya nacido de esta situación económica, pero finalmente ahí está la otra feria. ¿Cuáles son sus principales actividades, Flora?
Desde 2016 hasta ahora hemos estado haciendo actividades cada mes, cada fecha importante, como el 8 de marzo, el 23 de abril, Día del Libro, haciendo otras actividades. Como somos la otra feria, pues hacemos otras actividades que a lo mejor no estaban contempladas en la agenda de gobierno o del Instituto de Cultura del municipio, y nosotras queríamos hacer como esa otra cosa, ¿no? Hacer algo diferente, algo original. Hemos estado haciendo lecturas sobre el día del 14 de febrero, sobre poesía erótica, muchas actividades. Y sí, también, por ejemplo, hemos ido a escuelas a llevar hasta allá temas culturales, y pues eso es lo que nos ha movido, ¿no?
Muy bien. Bueno, sabemos que es un gran logro que sea una organización independiente y que ustedes continúan desde el 2016. Sin embargo, ¿cuáles serían los logros más significativos que pudieras recordar?
A nivel personal, yo creo que fue una visita que hicimos a una escuela allá en la periferia, en la Granjas La Soledad. Es una escuela, casi en su mayoría de rarámuris, niños rarámuris. Entonces fuimos a llevar teatro, nos ayudaron muchísimas personas como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Manolo Valle, Froilán Mesa, y llevamos música, pinturas, con el Museo de Casa Redonda, por ejemplo, también. Había más de 80 niños y niñas, entonces eso sí fue muy gratificante ver que los niños aprovecharan y disfrutaran esas manifestaciones que a lo mejor no siempre están, pues no siempre tienen el alcance, ¿no? Y otro de los logros, digamos, fue una premiación que nos hicieron precisamente por hacer el Festival de Poesía de Grito de Mujer aquí en Chihuahua. En 2017, cuando lo hicimos por primera vez, nos dieron un premio que se llama Premio a la Mujer Alada, porque era la primera vez que participábamos, pero tuvimos una agenda de una semana, cosa que no todos los que participan, porque aquí participan gente de todo el mundo, entonces no cualquiera tenía una agenda de una semana como nosotros tuvimos y recibimos ese premio.
Muy bien. Bueno, sabemos que tienen, como lo mencionabas ya, el festival Grito de Mujer, es el cuarto año que lo van a realizar. ¿Qué tienen preparado para este año?
Así es, para este año, bueno, vamos a presentar una antología que fue una convocatoria que se hizo con poetazos de la ciudad de Monterrey. Vamos a presentar esa antología de poesía dedicada a la mujer y luego tendremos una lectura de micrófono abierto, una charla con una importante mujer que está en la edición de libros aquí en Chihuahua. Se me parece, yo creo que sería la única, Cintia Piñón de la Aripse. Además, vamos a tener una actividad intervención poética en Domingo Feliz, que estamos todos los domingos ahí con ellos con la sala de lectura. Y muy importante, ahora vamos a incluir la defensa personal, porque todo esto que está sucediendo con tantos feminicidios, desapariciones, ataques a mujeres, pues dijimos, vamos a también ir más allá de la poesía. Con la poesía nos podemos manifestar contra esto a través de las palabras, pero dijimos, vamos a hacer algo más. Y entonces se nos unió una chica de Sinaloa, ella viene de Sinaloa, Alejandra Verástica, y entonces ella es la instructora que va a dar este taller de defensa personal el sábado 28 de marzo de 9 a 2, entonces para que estén pendientes y acudan, aprovechen esta capacitación.
Muy bien, qué interesante, Flora. ¿De qué se trata los poetazos? Para la gente que no los conoce.
Poetazos es un esfuerzo editorial que nació aquí en Chihuahua con los Rafaeles, que le decían Rafael Lozoya y Rafael Cárdenas, uno de Chihuahua y otro de Monterrey. Entonces son colecciones de poesía, de narrativa, editoriales, con un tamaño así pequeñito, muy, muy mono, y aparte vienen empaquetados con una botana. Su lema es ese, la poesía no vale un cacahuate. Entonces es la botana, dice, compras una botana, dice Rafael, y te llevas tu poesía. Y entonces esta es la, en esa colección vamos a estar con esta antología, que salieron 8 libritos. Entonces casi todos los que mandaron su trabajo están aquí antologados en estos 8 poetazos pequeños y muy bonitos, entonces que se van a presentar el viernes 27 de marzo para que estén ahí pendientes.
¿Los autores de poetazos son 8 participantes o cuántos escritores tienen?
No, casi son más de 90. Porque tuvimos como 140 participantes, entonces más de 90, dijo Rafael, vamos a privilegiar la poesía, no te preocupes el número de páginas o de libritos, entonces quedaron más de 90 y son 8 libritos con todos estos 90 autores. Ajá. Así es.
Qué interesante. Bueno, y por ejemplo, en la parte que comentas que va a haber un micrófono abierto, ¿en qué tema se va a hablar? ¿Quiénes se pueden ir a leer?
Todos y todas. La participación está abierta. Tuvimos ya una experiencia hace poquito en Del Paseo Café con nuestro amigo Agustín y ahora queremos repetirla. Es un micrófono abierto. Cualquiera puede ir a leer. Los temas principalmente son los del Festival de la Mujer y ahora el festival tiene un tema especial que son huérfanos, niños y niñas víctimas de feminicidio. Cuyas madres se murieron por este lamentable delito, entonces es dedicado a ellos, pero si no tienen de estos temas pueden ir a leer de la mujer o de algún tema social y está abierto, llegan y se apuntan y pueden leer lo que quieran.
Muy bien. Para el taller de defensa personal, ¿qué es lo que hay que llevar? ¿Quiénes están invitadas?
Invitadas todas las mujeres de todas las edades, niñas, adultas, mayores, todas las mujeres. Nos decían que por qué no lo abríamos a otro sector de personas no mujeres, que también son vulnerables, pero en esta ocasión pues no lo podemos abrir tanto, solamente mujeres, a lo mejor después hacemos algo más para incluir a más gente. Ahora es solo mujeres de 9 a 2 en el Bachilleres 8, que nos está apoyando con el gimnasio de ahí de las instalaciones. Ella, la instructora, nos pide un donativo de 50 pesos porque ella viene desde Sinaloa. Entonces 50 pesos pues es poco para cada quien que lo pague, ¿no? Y hasta ahorita no nos ha dicho qué llevemos, pero supongo tenis, ropa cómoda, agua, por ejemplo.
Muy bien, qué bueno que lo mencionas, Flora. Las personas muchas veces creen que acercarse a la lectura es caro. Los eventos que ustedes tendrán, ¿serán de entrada libre o cuál sería el precio?
La mayoría es la de entrada libre, solo que a veces los lugares, pues ellos pues pagan agua, pagan teléfono, todo esto. Entonces ahora nos está apoyando Patio Magenta con las actividades del sábado por la tarde, que es la charla con Cintia y la lectura de micrófono abierto. Y ellos piden un donativo cualquiera, cualquiera que desee la gente dejar para ellos, para el lugar, ¿no? Nosotros no estamos cobrando nada, por ejemplo, Cintia tampoco nos va a cobrar, sino que el donativo es para el lugar.
Es completamente voluntario, entonces.
Así es, sí.
Ah, muy bien. Bueno, nos comentas que desde el 2017 están realizando este Festival Grito de Mujer. ¿Cuál ha sido la respuesta de los chihuahuenses?
Ah, muy, muy buena, ¿eh? A la gente le gusta mucho que haya este festival y las veces que hemos lanzado convocatorias tenemos muchas participaciones de gente de otros municipios, por ejemplo, de Cuauhtémoc, de Parral, de Juárez, y la verdad ha sido muy motivante hacer este esfuerzo aquí en Chihuahua, porque este es un esfuerzo mundial, de verdad, nació en República Dominicana y ahora se hace en todos los países, porque la convocatoria es así, se abren a todo lo que al que quiera replicarlo en su ciudad que no esté haciéndose ya. Por ejemplo, en Chihuahua nosotras aplicamos esta convocatoria y obtuvimos la sede, ya nadie podría hacerlo aquí en Chihuahua. A lo mejor en otro municipio sí, pero aquí en la ciudad no. Y entonces la gente pues ha respondido muy bien precisamente por ese renombre que ya tiene este festival que se hace desde hace 10 años.
Muy bien, y bueno, un poquito en el mismo sentido, ¿cuál es la visión o cómo ven el panorama de las mujeres chihuahuenses en la literatura, Flora?
Fíjate, justamente el viernes participé yo en una mesa panel que se hizo ahí en la Facultad de Filosofía y Letras, que me invitaron, entonces hablaba de mujeres en la literatura. Las otras panelistas hablaron de Rosario San Miguel y de María Baranda, y yo toqué el tema de las mujeres que están ahorita escribiendo y los temas que tocan, ¿no? Entonces hablaba así de varias chihuahuenses y muchas de ellas están tocando temas que nos están afectando ahorita, ¿no? Como las desapariciones, los feminicidios. Entonces esos son los temas que están tratando en su poesía, en su narrativa, y me parece muy, muy importante pues que, pues bueno, están dejando plasmado lo que ocurre en estos tiempos y la verdad de una manera muy excepcional. Ahí compartí yo algunos ejemplos de mujeres que están escribiendo ahorita: Norma Vázquez, Isaura Vizcarra, Marcela Zamudio, Aranza Domínguez, una jovencita muy, muy jovencita y ya con unos poemas muy, muy impactantes. Entonces, la literatura, las mujeres en la literatura de Chihuahua están haciendo de verdad un gran esfuerzo por dejar plasmado lo que ocurre en la actualidad y de una manera muy bella.
Muy bien. Pues el contexto, ¿no?, afecta al artista y este logra transmitir a través de él, trascender. Flora, ¿dónde o cómo podemos contactar a la otra feria? Si más personas, tanto que se quieran unir a la organización, que manos nunca sobra, y pues también que quieran seguir los eventos de la otra feria.
Estamos en Facebook y en Twitter también como La Otra Feria, y pues tenemos un correo, laotraferiasinferia@gmail.com, y un celular 614-199-7036, por si quisieran alguna duda más directa, se las contestamos ahí.
Bueno, pues ya saben cómo contactar a La Otra Feria y por supuesto acudir a estos eventos que hacen con tanto empeño. Muchas gracias, Flora, por habernos acompañado en este programa y por supuesto, como a todas nuestras invitadas, este espacio está abierto para si ustedes quieren venir a difundir sus eventos, sus proyectos en puerta, son siempre bienvenidas.
Muchísimas gracias por la invitación y los esperamos ahí en el festival. Muchas gracias.
Muy bien, pues regresamos en un momento más, ya volvemos.
Gracias por seguir en sintonía de nuestras voces. De nueva cuenta y en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, ya se encuentra conmigo Judith González, encargada del área de comunicación de Alianza Sierra Madre AC. Judith, muchas gracias por venir y estar con nosotras en el programa del día de hoy. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes, conmemorando este día tan importante, ¿no?
Claro.
Bueno, les cuento que nosotros en ASMAC estamos encargados, bueno, acompañamos a las comunidades indígenas a luchar por sus territorios. Permítame leerles las comunidades que acompañamos.
Claro que sí. Ustedes como Alianza Sierra Madre AC laboran aquí en el estado de Chihuahua.
Sí.
Y son una organización civil que se encarga de brindar acompañamiento en la defensa del territorio ancestral de comunidades indígenas.
Así
que
es.
Justamente es lo que vas a
sí,
realizar.
Sí, bueno, nuestro trabajo principalmente está concentrado en el municipio de Guadalupe y Calvo, en las comunidades Mesa Colorada, Coloradas de la Virgen, Baborigame, Cordón de la Cruz y Tepozán.
Bien.
ahí es donde ustedes centran su labor. Y específicamente, ¿qué es lo que hacen? ¿En qué consiste este acompañamiento que ustedes brindan a estas comunidades rarámuri?
Bueno, son acompañamientos jurídicos en la defensa, como decía, de sus territorios. También acompañamos a las personas que están desplazadas. Acompañamos también en cuanto a talleres, en cuanto a temas educativos. Hace poco tuvimos una exposición de dibujos de cómo ven los niños rarámuris el mundo que les rodea, ¿no?
Claro, una exposición pictórica que me parece estuvo disponible
en el mes de febrero en Plaza Los Laureles.
En Plaza Los Laureles, sí. Exacto. ¿Qué percibiste tú de esta exposición, Judith? Justamente, ¿cómo era que los niños y las niñas rarámuri plasmaban la cosmovisión de su tierra, su territorio, su entorno?
Sí.
¿Qué percibiste?
Bueno, hubo un contraste de cosas, porque estaba muy presente los bosques, ¿no? El agua, el cuidado, pero por otra parte también se veía la violencia en este ambiente, ¿no? que hay.
Claro, y la violencia de la que luego son víctimas.
Sí, exactamente. Y pues estos contrastes también es muy importante verlo desde esta visión de los niños rarámuris.
Bien, qué interesante. Uh-huh. Pues bueno, cuando en próximas fechas tengan este tipo de exposiciones, con todo gusto pueden venir justamente para darlas a conocer. Y bueno, Judith, platícanos por favor, desde Alianza Sierra Madre AC, ¿cuáles son los retos que ustedes observan que impiden garantizar los derechos de las comunidades indígenas que acompañan?
Uno de los retos es la discriminación que sufren las comunidades, ¿no? Pero también es la debilidad en las instituciones gubernamentales, por ejemplo, para el acceso a la salud, a la educación para estas comunidades. Básicamente creo que son eso, el acceso a la justicia. Son los grandes retos que nosotros vemos y que nos enfrentamos y nos seguimos enfrentando en Alianza Sierra Madre.
Bien, que se trata de comunidades lamentablemente históricamente vulneradas y discriminadas.
Sí.
Y justamente el Estado mexicano no funciona en sus tres niveles de gobierno como garante de derechos para efectivamente garantizar que tengan acceso a la salud, a la educación, a todos los derechos básicos a los que cualquier persona deberíamos poder tener acceso. Y desde luego también esta cuestión de impunidad, ¿no? Que
exactamente.
Luego no acceden a la justicia pese a que son víctimas de una serie de agresiones. Bien, en ese sentido, desde Alianza Sierra Madre AC, ¿ustedes identificas algún caso concreto de discriminación?
Pues sería el acceso a la salud, como ya lo comentaba hace rato, el acceso a la salud, a la educación. Por ejemplo, ahí los niños pues no tienen este acceso a la educación, ¿no? Son muy pocos los que logran tener educación. O por ejemplo, el acceso a la salud, pues hay mujeres, niños que han muerto sin tener acceso a la salud, esperando en los cerros que llegue la ayuda de medicamentos, de dependencias de salud, ¿no? Y que no llegaron.
Bien, que las medicinas no llegan, la infraestructura no es la adecuada. Exacto. Y no tienen acceso a ello.
Uh-huh.
Y en este sentido, Judith, justamente en temas de salud y educación, que quizá tampoco están adecuados a la cosmovisión y a las necesidades culturales de las comunidades. Por ejemplo, mencionas el tema de la educación y pensaba yo en este tema de justamente darles la educación, sí, pero también en su idioma.
Sí, pues muchas veces todo llega en español, ¿no?
Claro.
También igual en salud, por ejemplo, quienes atienden no lo hacen con el idioma rarámuri, odami, guarijó y no existe una comunicación entre la comunidad y quienes les atienden.
Exactamente. Uh-huh. Y además que justamente en el tema de salud hay toda una cosmovisión que difiere entre la cultura mestiza u occidental y la cultura de estas comunidades.
Sí.
Entonces justo también ahí hay un problema de comunicación que no permiten empatar y hacer más fácil, ¿no? para estas personas el poder acceder a estos servicios en mutuo entendimiento con los profesionales de la salud.
Sí, y por otra parte, actualmente hay muchas personas de las comunidades que están preparadas, hay enfermeras, hay médicas incluso, que pueden apoyar a sus comunidades, ¿no? Sin embargo, pues tampoco se les ha hecho un llamado para,
claro,
para pertenecer a programas de gobiernos o apoyar en ese aspecto.
Justamente por este sesgo, uh-huh, de minimizar o no darle el valor que verdaderamente tiene estos conocimientos ancestrales, en este caso en la medicina.
Exactamente. Uh-huh. Y la verdad, en cuanto a medicina, hay una diferencia, como ya lo comentabas hace rato, ¿no? Uh-huh. Ellos, bueno, nosotras, las comunidades indígenas, tenemos otra forma de curarnos, ¿no? Que son, claro, con medicamentos alternativas. Uh-huh. Pero que también necesitamos este apoyo de la medicina que se usa, pues, para, claro, las personas mestizas.
Medicina occidental.
Ajá, exactamente, medicina, exactamente.
Mestiza. Claro, pero qué importante también como... unir ambos conocimientos.
Sí.
Que finalmente la sabiduría ancestral de estas comunidades, hay mucho de verdad, ¿no? Uh-huh. En la medicina natural que se utiliza. Bien, ¿cómo crees tú que podríamos contribuir como sociedad a dar una mayor inclusión, a efectivamente en lo social incluir a las comunidades indígenas que ustedes acompañan?
Bueno, primero que nada creo que es estar muy consciente de lo que rodea a las comunidades rarámuris, ¿no? ¿Cuál es la cosmovisión de allá? ¿De qué manera ellos cuidan el medio ambiente? También aportar a eso. Ellos cuidan mucho los árboles, entonces de este lado también hacer ese trabajo, dar ese empuje, ¿no? Dar como el acompañamiento a las comunidades, porque muchas veces se encuentran solas en estas luchas. Entonces es necesario pues dar visibilidad a este tema, al cuidado del medio ambiente. Creo que también empezar a ver a las comunidades como iguales, uh-huh, pero que también pues nos requerimos unos a otros, ¿no? Claro. Estar conscientes de eso y que no somos menos ni más, somos iguales como ya lo mencioné.
Personas y seres humanos, acreedoras y acreedores de los mismos derechos.
Exactamente.
Aquí y en cualquier latitud.
Exacto.
Bien, platícanos, Judith, hace unos días, en días recientes, por parte de Alianza Sierra Madre AC, tuvieron ustedes una capacitación, el taller de elaboración de protocolos de protección para defensoras y defensores de la tierra, territorio y bienes naturales, como parte de un proyecto de Amnistía Internacional México. Cuéntanos quiénes participaron en este taller, cuál fue el objetivo y alguno de los resultados que ustedes pudieron observar.
Bueno, aquí participaron personas integrantes de la comunidad Coloradas
de la Virgen.
Ajá, pues el taller estuvo muy enriquecedor porque ellos lo hicieron desde cómo están viviendo estas luchas, ¿no? Entonces, desde su cosmovisión, propusieron pues ciertas formas para crear el protocolo. Aún no está, se está pensando en hacer una, uh-huh, pero desde esta cosmovisión, no sin que alguien externo venga y ponga un protocolo, ¿no? Esto va a ser, sino, claro, que lo propongan ellos mismos. Y la verdad, la participación de ellos fue increíble, desde rememorar todas las luchas, todos los retos que han enfrentado, y también proponer cómo se puede disminuir esas violencias que viven o cómo protegerse de esas violencias.
Bien, qué interesante justo lo que mencionas, que la solución a estos problemas que en un momento dado enfrentan, uh-huh, sea dada a partir de las necesidades, de los recursos y de lo que ellos y ellas, de acuerdo a su cosmovisión, pues ven probable, ¿no?
Sí.
Justamente no venir con terceras soluciones desde una mirada externa que no corresponde finalmente a lo que ellas y ellos están viviendo en su día a día. Bien, Judith, ¿algún otro punto, tema, algo más que te gustaría añadir?
Pues respecto al tema de la discriminación, solo me gustaría comentar que las comunidades indígenas han sido históricamente discriminados, también han sido víctimas de racismo, ¿no? También desde, claro, las dependencias, cuando no cuentan con políticas públicas, uh-huh, que se adapten a las situaciones que se viven como indígena.
Claro.
Desde ahí, bueno, eso
Desde ahí parte la discriminación.
Sí.
En este caso podría ser, pues, por un asunto de omisión, ¿no?
Exacto.
De no tener en cuenta las necesidades que en un momento dado esta población históricamente vulnerada, pues, requiere.
Uh-huh.
Bien, ¿algo más,
Judith? Además me gustaría, pues, decirle a la gente, creo que debemos empatizar, ¿no? Si somos indígenas, mujeres, hombres, niños, de personas que pertenecen a la diversidad sexual, creo que debemos ser empáticos, ponernos en el lugar del otro, ¿no? No juzgar tan a la ligera.
Claro. No juzgar y tener en cuenta, pues, toda la complejidad del contexto tan complejo que les ha tocado enfrentar.
Exactamente.
Y no ser parte del problema. Efectivamente, no sumarnos, no discriminar. Y al contrario, siempre y en la medida de lo posible, pues, poder sumarnos para contribuir a que estos problemas dejen de tener cabida en nuestra sociedad.
Así es.
Bien, Judith, pues bueno, si alguna persona quisiera acercarse con ustedes, ¿cómo podríamos hacerlo? ¿Podrías darnos alguna información de contacto?
Sí, claro que sí. Lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Alianza Sierra Madre AC y en Twitter estamos como ASMAC Chihuahua.
Ok, Twitter ASMAC Chihuahua y en Facebook Alianza Sierra Madre AC. Sigan de cerca estas redes sociales para mantenerse al tanto de los talleres, de las actividades que en un momento dado desde ASMAC se implementan en defensa de los derechos de las comunidades indígenas, de Coloradas de la Virgen.
Tepozán, Cordón de la Cruz, Mesa Colorada.
Bien, perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, Judith, por haber asistido al programa el día de hoy. Si no hay algo más que desees añadir, ¿hay algo más?
No, por mi parte sería todo y agradecerles por esta invitación. Le agradecemos darnos este espacio para poder difundir lo que hacemos desde ASMAC.
Y al contrario, gracias a ti, Judith, por haber asistido y siempre que así lo deseen, tienen las puertas abiertas. Y bueno, por mi parte es todo y volvemos al estudio para dar cierre al programa del día de hoy. Regresamos. Hasta aquí la emisión de Nuestras Voces del día de hoy. Nos acompañaron en el estudio Judith González, encargada de comunicación de Alianza Sierra Madre AC, quien vino a hablarnos sobre la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. También estuvo con nosotras Rosalba Rodríguez, directora general del Instituto Down, quien nos compartió cómo nació esta organización, sus principales objetivos y programas. Y finalmente estuvo con nosotras Flora Chacón de La Otra Feria, quien nos invitó a las actividades con motivo del Festival Internacional Grito de Mujer, que tendrá lugar los próximos 27, 28 y 29 de marzo.
Acompáñenos en nuestro próximo programa el día lunes en punto de las 12 del mediodía. Siga nuestra transmisión en vivo a través de la página de Facebook del CEDEM. Tendremos entrevistas y abordaremos información relevante en materia de derechos humanos.
No olvide seguirnos a través de las redes sociales que aparecen en su pantalla. Visítenos en nuestro horario de oficina de lunes a viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde en Avenida Juárez número 4107B en Colonia Centro o bien comuníquese a nuestros teléfonos 614-415-4152 y 614-415-6674.
Nuestras Voces es posible gracias al financiamiento de la Unión Europea. Agradecemos también al equipo de Estudio Vainilla. Mi nombre es Marcela Zamudio.
Yo soy Anabel Holguín. Gracias por acompañarnos en la emisión del día de hoy. Nos escuchamos y nos vemos en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.